Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es, sin dudas, la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia y el nombramiento de Esperanza Casteleiro como nueva responsable de los servicios secretos. Enseguida te cuento los detalles de esta claudicación del gobierno ante los independentistas catalanes. Se veía venir, era previsible. Bueno, el caso es que no satisface a los socios. Antes, déjame que te dedique unos minutos a hablar precisamente de un asunto que tiene que ver mucho con la inteligencia y con la información. Llamamos a nuestro corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, sobre la invasión de Ucrania. En las últimas semanas, el Kremlin se ha centrado en el Donbass, pero apenas ha logrado avances significativos. Es una especie de stand-by del horror. Nadie sabe hacia dónde deriva esto. Bueno, ayer, en el desfile del Día de la Victoria, Putin no pudo vender ningún triunfo. Lo dicho. Moscú, Ricardo Marquina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ricardo, 24 horas después del desfile de la Victoria, denominado así, ¿qué se dice en Moscú? ¿Qué lecturas se hacen?
Bueno, a ver, aquí si nos ceñimos a lo que dicen los medios de comunicación, guión, propaganda, que son todos ya en esta situación en la que nos encontramos, pues se intenta dar un aire de normalidad. El hecho de que Putin no haya hecho ningún anuncio, más allá de que su discurso fuese una recriminación a Occidente y a ese supuesto ataque que se preparaba por parte de Occidente a territorio ruso, lo que se ha querido remarcar aquí es la normalidad, ¿no? Que otra vez insistir en que era Occidente quien esperaba que hubiese algún tipo de anuncio de alarma mundial, una movilización de los mayores de 18 años o que se declarase la guerra formalmente. Recordemos que Rusia formalmente no está en guerra con Ucrania, esta es una operación especial. Entonces, bueno, pues se quiere dar una especie de pátina de normalidad de que, bueno, de lo que está pasando en Ucrania es, sí, es un conflicto, sí muere gente, pero no es algo tan grave ni tan importante, como que es más importante que celebremos el Día de la Victoria según los planes. Esa es la lectura que se hace desde los medios rusos.
¿Qué lectura se hace o que se puede comentar sobre los movimientos de la Unión Europea para el embargo de petróleo ruso? Lo del gas vendría después.
Bueno, hay una especie de consenso muy alimentado por las propias autoridades rusas, y es que eso no va a pasar. Que Europa necesita del gas ruso, del petróleo ruso para su subsistencia, y que sería un tiro en el pie de Occidente si realmente eso se llevase a cabo. Supongo que mucho eso tiene que ver con que eso sí que sería un varapalo muy fuerte para la economía rusa. Es verdad que tanto teóricamente Rusia podría vender su gas a China y Europa podría comprar su gas a Estados Unidos o a otros países, ¿no? Pero es verdad que es como un escenario que no se contempla, porque eso sí que supondría dos cosas: el hundimiento de la divisa nacional, el rublo, y la caída estrepitosa de las reservas de divisas de Rusia. Un escenario terrorífico que dejaría al país en el escenario de los años 90.
Ahora mismo, otra pata de la que se habló mucho al principio de la guerra, pero que parece que se nos despista ya. Ahora mismo, ¿cómo están las relaciones entre Moscú y Pekín? ¿Qué papel juega China en todo esto, Ricardo?
China ha sido y es el mayor soporte, tanto física por su tamaño como espiritual por su relevancia, porque es el único realmente país importante que ha apoyado a Moscú. Pero es cierto que lo hace con muchísimas reservas. China, recordemos que lo que hace ante todo, pese a ser un país supuestamente comunista, es extremadamente capitalista. Lo que le interesa aquí es el dinero y sus relaciones con Occidente, y lo que vende China a Occidente podría estar en juego si por llevarse demasiado bien o apoyar a Rusia empezasen a llover las sanciones o sanciones cruzadas o sanciones que afecten y salpiquen a la economía china. China está manteniendo una distancia en lo político lo suficientemente grande con Rusia como para que las sanciones no salpiquen a su economía. Es verdad, y es verdad que hasta ahora es el único país grande que se niega a romper relaciones, incluso que ha apoyado el derecho a Rusia a tomar la iniciativa militar. Aunque a la vez, y esto es hacer encaje de bolillos con todo esto, dice que respeta la integridad territorial de Ucrania.
Sí, la típica diplomacia china. Habría que preguntarle al chino si se fía un pelo de Putin o no. Me imagino la respuesta. Y la última, Ricardo.
Y al revés.
Claro, claro. No, sin duda, sin duda, sin duda. ¿Cuáles pueden ser, puestos a hacer vaticinios cualquiera en la situación en la que estamos, pero cuáles podrían ser los próximos pasos del Kremlin?
Bueno, yo creo que, ya te lo dije una vez, cuando empezó el conflicto, sabes que yo no puedo decir guerra, es un conflicto, es una operación militar especial, es una situación. Bueno, pues cuando empezó esto ya te dije en un directo con los ojos como platos que yo no volví a hacer de pitonisa porque se me daba muy mal.
Ni yo.
Pero viendo lo que está haciendo Rusia, lo que parece ser es que sí que están centrando su fuerza militar, su fuerza bruta en Donbass, en las regiones de Lugansk y Donetsk, y que ese sería, visto lo que le cuesta avanzar militarmente, ese sería como ahora mismo una salida victoriosa para Rusia, tener bajo control Donetsk y Lugansk. Y aquí sí que me mojo, y es que si Rusia llega a controlar completamente Lugansk y Donetsk, lo que sí que hará es anexionárselas. Sí. No las dejarán un estatus de repúblicas independientes, no, estaremos hablando de una anexión al tipo de Crimea.
Claro, de esa manera podría vender, entre comillas, la victoria territorial en esa zona. Y oye, Ucrania seguiría existiendo como país, aunque sea con las otras tres cuartas partes. Veremos cómo acaba, y ojalá cuanto menos esa sea una solución. Ricardo Marquina, corresponsal en Moscú. Sobre todo, cuídate, amigo. Gracias.
Muchas gracias.
Chao.
Buenas,
Ricardo.
Noches.
Expósito, la linterna.
Como una sustitución para dar impulso al CNI y no como una destitución, así ha intentado Margarita Robles vender el cese de Paz Esteban, a la que hace apenas una semana defendía en el Congreso. Hoy le ha tocado a la ministra de Defensa dar la cara en Moncloa. Menudo es él. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Margarita Robles había dado una batalla en el seno del gobierno para descargar al CNI de responsabilidad en la crisis, pero ha logrado situar a su número dos, Esperanza Casteleiro, a los mandos. Así ha vestido la ministra la salida de Paz Esteban.
Habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro que está trabajando por y para España.
Cambio argumentado en la necesidad de dar un nuevo impulso al Centro Nacional de Inteligencia. La gestión del escándalo ha enfrentado a Robles con Félix Bolaño. Los servicios secretos seguirán bajo su control y la titular de Defensa ha querido verbalizarlo.
¿A quién ha nombrado el gobierno directora del Centro Nacional de Inteligencia? A la secretaria de Estado del Ministerio de Defensa, que ha sido mi directora de gabinete.
Finalmente, solo ha habido un móvil más infectado por Pegasus en el Consejo de Ministros, el de Fernando Grande Marlaska, además de un intento fallido en el terminal de Luis Planas.
La cabeza de Paz Esteban no es suficiente para los indepes catalanes. Los socios del gobierno quieren la foto de Pedro Sánchez dando explicaciones a Pere Aragonés y que el gobierno desclasifique las órdenes judiciales que avalaban las escuchas, al tiempo que se lo dan. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
El gobierno avisa de que la destitución de Esteban al frente del CNI no lo resuelve todo. La portavoz del gobierno, Patricia Playa, deja claro que esto no va de gestos, sino de dar la cara. Playa dice que faltan explicaciones, saber quién permitió el espionaje, quién lo ordenó y que se desclasifiquen documentos.
Hacen falta todavía muchas, muchas explicaciones al respecto y también muchas más acciones. La sustituyen porque ya es demasiado evidente que el CNI ha actuado sin control legal durante demasiado tiempo.
Para el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, es normal que se asuman responsabilidades, pero exige garantías de que el espionaje no se volverá a repetir. Lo ha dicho en una entrevista a El País.
A quien le genera desconfianza todo esto es a todas las personas de bien, a toda la buena gente que entiende perfectamente que alguna responsabilidad alguien tendrá que asumir y, sobre todo, cómo se garantiza que esto no se vuelva a repetir.
A Junts y la CUP no les vale un cabeza de turco, no les parece suficiente ni relevante políticamente.
Para la oposición, estamos ante la cesión del gobierno a un nuevo chantaje. Lamentan, además, que se criminalice a los agentes y funcionarios que trabajan para luchar contra las amenazas al Estado. Maribel Sánchez.
Unanimidad en la oposición a la hora de interpretar el cese de Paz Esteban como algo improductivo, porque tanto Vox, Ciudadanos como el Partido Popular creen que los independentistas nunca se darán por satisfechos. Insisten en que lo único que quieren es el deterioro de las instituciones del Estado y que con Pedro Sánchez lo están consiguiendo. Por ese motivo, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, se preguntaba quién manda aquí.
Los independentistas catalanes y vascos. Y son los que realmente mandan porque tenemos un presidente que se ha convertido voluntariamente en un títere del independentismo.
Porque creen que lo único que le interesa al presidente del gobierno es lo que le pueda pedir Aragonés en la próxima reunión que mantenga con el presidente catalán. Y por eso, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, iba más allá y pedía la dimisión en bloque del gobierno y la convocatoria de elecciones.
Pues de todo esto y más, hablamos hoy con Maripau Domínguez y con Fernando Jáuregui.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia. Vamos a intentar que no sea monotemática, pero hoy va a costar. Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Fernando Jáuregui, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, el monotema tiene tantas aristas que sí. Yo creo que da para 3 o 7 días.
Es verdad, es verdad.
Venga, Maripau, qué bonito hoy, libro.
Oye, no digo más, ya está, y qué perdona. Bien que nos haya tocado juntos otra vez. Tengo una foto preciosa de la presentación
si
de la novela.
Me voy.
Te debo una foto.
A ver, venga, vamos a ello. Vamos a ello.
¿Ya?
Vamos. Ya, ya está.
¿Puedo
ya
pasar?
Está. Qué bonito es el amor, sigamos.
Sí. Fernando, empieza por la primera arista que quieras al asunto de hoy del CNI.
La primera arista es que por mucho que a gente como a ti y a mí nos duela, seguramente, por lo menos a mí, yo creo que a ti también, Margarita Robles hoy nos ha dejado ayunos de explicaciones.
Totalmente.
Y con un exceso de patrioterismo barato, esto de España.
Yo, fíjate, yo más que patrioterismo, yo diría sanchirismo.
No sé cómo calificarlo, me ha dejado un poco... Sabes que yo la tengo mucho aprecio, Margarita Robles, y sé que tú también.
Nos pasa a los tres, ¿eh?
Hoy realmente ha cometido muchos errores. Sí, sí, es una destitución, no una sustitución, lo primero de todo. ¿Quién espió a quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Las preguntas son muchísimas, no nos han aclarado las cosas, y yo creo que el gobierno, debo decirlo, con todo el dolor del mundo, nos miente. ¿Quién se va a creer? Pera Aragonés, cuando se vea el viernes o cuando sea, con Pedro Sánchez, ¿se va a creer que el gobierno no sabía a quién espiaba el CNI? ¿El CNI espía por su cuenta? No es verdad, porque entre las órdenes del CNI es solicitar los permisos por escritos para casos concretos y particulares, es decir, y específicos. O sea que es que no es verdad. Y a todo esto me preocupa mucho. Los servicios secretos marroquíes, ya sé que tú también lo crees porque te lo he oído, Ángel, que son los que están detrás del Moncloa Gate, no del otro, no del Catalan Gate, sabían muy bien a quién espiaban, saben muy bien a quién espían. El espionaje fallido a Luis Planas es muy importante, porque Luis Planas iba a ser el hombre que iba a ser el director de los servicios secretos, con José Bono, luego, bueno, con Zapatero, perdón, luego José Bono, cuando le hicieron ministro de Defensa, decidió nombrar aquí a aquel concuñado que tenía
que
Alberto
Sáenz,
que fue... No, mucho más que un desastre, mucho peor. Pero Luis Planas lo mandaron, porque sabía mucho de esto de servicios secretos y tal, lo mandaron de embajador a Rabat. Luego, esta gente no estaba espiando al ministro de Agricultura, estaba espiando a un señor que se llama Luis Planas, que presuntamente tiene mucha más información de lo que parece. Es decir, el peligro es mucho, porque entre otras cosas, parece que Grande Marlaska además estaba informando a su colega norteamericano, a su homólogo norteamericano, sobre temas que tenían que ver con terrorismo yihadista, por lo visto. Y estos lo han captado. Bueno, las aristas, ya te digo, no quiero empezar a tocar todas las aristas. Son tantas, pero solamente una última arista. Oiga, el señor Sicilia, el portavoz del PSOE, hace 48 horas, dijo que no hay razón para que Paz Esteban no esté en su puesto, textualmente.
Solo sí, pero dijo con la coletilla en este momento.
Bueno, bien, pero oye, en este momento ha sido un momento muy rápido. Sí, sí. Entonces ha pasado muy rápido. En fin.
Bueno, Maripau, te toca, rebote.
Bueno, a mí hoy me ha dado mucha pena la intervención de Margarita Robles, porque yo pienso exactamente lo mismo que Fernando y que tú sobre ella y sobre el papel que es necesario cumplir en el gobierno de coalición, y que ella lo ha cumplido impecablemente, ¿no? Pero claro, es que hoy se la notaba además muy nerviosa. Era muy difícil hacer, o sea, es difícil en general, como se suele decir, hacer comulgar con ruedas de molino, y la rueda de molino hoy era tan grande que rozaba el patetismo, y a mí me ha producido una grandísima pena, porque creo que Margarita Robles no merece lo que le está pasando. Eso es lo que creo. Nos ha hecho creer, primero, nos ha comunicado todas las bondades de la ya ex directora del CNI, de Paz Esteban. Nos la ha puesto por las nubes, ha avalado su trabajo. Todo eran para bienes, bueno, pues muchos valores y estupendo todo. Y lo ha hecho también, y tiene tantos valores
que
la han echado, que la han dejado en la calle. Entonces, claro, a mí se me ha quedado una cara de, pero ¿y esto? Esto parece una broma, pero resulta que es bastante serio, porque tiene que ver con la seguridad de nuestro país. Era imposible.
Pero perdona, Maripau.
Hacer tragar eso. Era muy difícil.
Perdona, Maripau, si funcionaba mal el CNI, y yo creo que no funcionaba bien, sinceramente, no ha funcionado bien, esto es obvio. Oye, no puedes poner a la número dos. ¿Para qué ha sido número dos? Bueno, con un interregno de Secretaría de Estado de Defensa, pero yo, que sin duda, yo no la conozco como tú, Ángel.
Yo sí la conozco.
Ya sé que te lo he dicho, yo no la conozco, y seguramente será estupenda, como era Paz Esteban, por otra parte.
No, pero pues CNI, una señora funcionaria de la casa desde el año 80 y tantos, imagínate. Bien,
bueno, pero lo mismo que Paz Esteban. O sea, es el mismo perfil.
Sí, sí.
Yo lo único que creo, Ángel, es que esto es un dislate, si me permites que te lo diga, un dislate, sobre todo en vísperas de una cumbre de la OTAN como la que vamos a tener en Madrid. Pero es que es un dislate que se podría haber hecho de otra manera. Oiga, vamos a hacer un proyecto de reforma del CNI en 6 meses. Perfecto, pues hagas un proyecto de reforma del CNI que lo desmilitarice del todo, o lo que tú quieras. Pero esto de decir de pronto,
no,
oiga...
Un CNI no se puede desmilitarizar.
No se puede
desmilitarizar. Bueno, ya lo sé, no que lo desmilitarice.
No puede desmilitarizar el Pentágono.
No que lo desmilitarice, evidentemente, pero que suprima los perfiles más duros, ya, probablemente...
Pero,
o menos, oiga, primero, no puede depender del Ministerio de Defensa, por ejemplo, no puede. Tendría que depender de una presidencia reforzada, que es lo que había antes, que tampoco funcionó, dicho sea de paso, pero bueno, eso es otra cuestión. Y ya, bueno, hay una serie de cosas que se tenían que haber ensayado, unas reformas, o puesto en marcha con tiempo. Pero este acto traumático que ha ocurrido hoy, después de una semana, por cierto, Ángel, que es de vergüenza, ha sido una semana de actuación de vergüenza, desde lo que ocurrió el lunes 2 de mayo, con aquella convocatoria de rueda de prensa a las 9:30 de la mañana en un día festivo, hasta lo de hoy, ha sido todo un auténtico dislate.
Esto
demuestra que el gobierno funciona mal.
La pregunta del millón, si me permitís. ¿Esto es una cesión sin paliativos a los indepes catalanes, Maripau?
Hombre, yo creo que sí. Yo, lamentándolo mucho, sí. No la entiendo, sinceramente no la entiendo. O sea, cuando resulta que la ya ex directora del CNI, acredita las órdenes judiciales que avalaban las escuchas a los independentistas, resulta que acaba en la calle. Bueno, pero entonces, ¿esto de qué va? O sea, están en la calle también indultados los que fueron acusados de unos comicios ilegales, de un referéndum ilegal, de intentar fragmentar el territorio del Estado. Entonces, la verdad, me parece que está todo tan confundido y tan patas arriba que yo no sé en este momento cómo se puede enmendar, pero desde luego, claro que es una concesión al mundo independentista, absolutamente, porque es que yo soy de las que siguen creyendo a estas horas que Paz Esteban no tenía que haber sido destituida.
No,
y lo
claro
de la
no.
Y lo de la sustitución es que ya me parece de verdad una broma de mal gusto. O sea, vamos a ver, usted está quitando a una persona de su puesto, que es un alto cargo. No me diga que la está sustituyendo. Claro, todos son sustituidos. Cuando te echan de tu trabajo también te sustituyen, ¿no? Pero no, es que te han echado, te han cesado, te han lo que sea. Entonces, claro, eso ha sido otro grandísimo error que de verdad que me cuesta haberlo escuchado de boca de una persona tan sensata como es Margarita Robles.
Fernando, ¿es una cesión?
Este corte de cabezas fulminante solamente se explica así, porque Ángel, todo el mundo ve que lo lógico hubiera sido, bien, de acuerdo, ha habido un fallo de seguridad, que nos ha salido un grano por ahí, no hemos podido evitarlo, ha sido un fallo de seguridad, vamos a reforzar esa seguridad en el CNI, vamos a tomarnos un tiempo, vamos a pactarlo con la oposición mayoritaria, quiero decir, porque eso se hace así en otros países, y bueno, tomémoslo nuestro tiempo, pero en un aquí te pillo, aquí te mato, cuando el señor Sicilia, insisto, el portavoz del PSOE decía anteayer que no, hombre, que y no solo Sicilia, por cierto, lo decía más gente, hombre, en un solo acto de corte de cabeza tan rápido, tan drástico, dos días antes o tres de que el presidente del gobierno se vea con el presidente de la Generalitat, pues me parece que es obvio que es una cesión. Es una cesión, además, una cesión más. Porque todavía me acuerdo del señor Bolaños yendo a hablar a la Generalitat en esa mesa de Putin.
Corriendo, ¿no? Que fue.
Cuando sí, le dejaron el móvil fuera.
Cuando, sí. Yo, sinceramente, todo esto es preocupante. De la misma manera que es preocupante, Ángel, que de pronto la entrega de los premios Princesa y Girona no se vaya a celebrar en Girona.
Bueno.
Es preocupante, a mí me parece, pero es preocupante porque a lo mejor nos estamos equivocando de este lado del Ebro, de aquel no. Oye, el señor Puigdemont lo está haciendo de cine, lo suyo, de cine. Claro, y por eso mismo había que escucharle, ¿cómo no? ¿Cómo no va a haber que escuchar al señor Puigdemont? Eso lo explicaba Margarita Robles estupendamente. Pero en fin, sí, bueno, resumidamente, pues naturalmente, Ángel, que es una sesión, ¿qué va a ser si no?
Sí, porque la señora Esteban ha sido cesada no por las escuchas al presidente del gobierno y al ministro Marlaska o la ministra Margarita Robles, ha sido cesada por los independentistas, por la presión del mundo independentista.
De todas maneras,
por eso ha sido cesada.
De todas maneras, Maripau, mañana le pregunta Macarena Olona en la sesión de control, le pregunta a Bolaños, le pregunta si era él el responsable del control del teléfono del presidente, de mantener la seguridad del teléfono del presidente, que es un tema, es una pregunta, hay que reconocerlo, sí, que tiene su miga en estos momentos.
Sí, sí,
es una pregunta
sí,
obvia, sí, que sí haría cualquier periodista, pero que, dado lo poco acertados que están habitualmente en las preguntas que se hacen en la sesión de control, pues va a tener que contestar el señor Bolaños con un sí o un no. Va a ser muy difícil que no conteste.
¿Qué te apuestas?
Ya, pues, no puedo apostarme lo que yo sé, pero bueno, pero será un aprieto. También es verdad que Rufián también tiene una pregunta para Margarita Robles así un poco complicada, pero fíjate que el PP no está haciendo sangre en esto, ni muchísimo menos. El PP, que ha ofrecido una colaboración, procura, en las preguntas que tiene mañana en la sesión de control del PP, pues son bastante cautas en general, no son preguntas que quieren hacer sangre en esto.
Oye, otra pregunta es, más allá de los nombres propios, ¿y ahora qué? Es decir, ¿cómo queda la moral de la tropa? Hemos viajado por el mundo, Fernando. Hemos visto algunos agentes en situaciones muy complejas. Y estos tíos mañana se siguen jugando la vida por ahí, hasta perderla, viendo lo que han hecho con la jefa, ¿eh?
Yo creo que son unos profesionales, hasta donde yo sé. Y yo creo que tú también.
Hemos visto unos cuantos, ¿eh?
Yo creo que son unos profesionales, que son gente muy rara, de puro esto que son. O sea, y bueno, hombre, la moral no va a subir con este tema.
No,
yo creo que Margarita Robles era bastante apoyada por una mayoría, no te voy a decir que por todo el estamento.
¿Margarita Robles o...?
Margarita Robles.
La ministra, dice, sí, perdón.
La ministra, sí, sí. Y además, yo creo que tenía bastante buen cartel entre los militares europeos en la OTAN, yo creo, por lo que me cuentan algunos.
Sí.
Y bueno, pues oye, en fin, poner en tela de juicio el peso específico de la ministra, que por cierto la más popular de España en estos momentos, y que además es la ministra más importante del gobierno en estos momentos, cuando vamos a recibir aquí a todos los mandatarios del mundo mundial occidentales.
Y cuando estamos en guerra.
Y bueno, y encima tenemos una pequeña guerra ahí en Ucrania, de nada. Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Me parece de una irresponsabilidad tremenda. Solamente por eso, Sánchez tiene que arreglar el gobierno. No puede seguir estas dos ministras inoperantes y absolutamente dañinas, no pueden seguir en el gobierno en un día más. Es que no lo entiende el señor Sánchez. Pero si además el PP le está ofreciendo un apoyo en materia de seguridad, y seguramente, si lo gestiona bien, le ofrecería un apoyo, por lo que yo he oído hablando y por lo que me han ido contando, le ofrecería un apoyo para terminar la legislatura. Claro que sí. Con contrapartidas, o ya deje usted de coquetear con los independentistas, que nos hacen mucho daño. Claro, nos están haciendo mucho daño. tiene que cambiar, el señor Sánchez tiene que cambiar el rumbo absolutamente. Ahora me dices, ¿apostamos ya? Pues digo, tampoco apuesto, hijo, tampoco apuesto.
¿No os fijáis que desde ese 2 de mayo, o unos días antes, no ha aparecido?
Claro, ¿cómo va a aparecer? ¿Cómo va a aparecer? Bueno, mañana tiene que contestar a una serie de preguntas, pero son preguntas... La pregunta de Cuca Gamarra, por ejemplo, pues no me acuerdo cuál es, pero es una pregunta absolutamente descomprometida porque el PP no quiere hacer sangre en esto, como te he dicho. Y no sé si hay alguna otra pregunta comprometida para él. Yo creo que las preguntas comprometidas son más bien para Félix Bolaños. Tienes razón, no ha aparecido, pero tendrá que aparecer la semana que viene. No, la semana que sí, viene no. ¿Para cuándo fija la conversación? Para el 23, ¿no?
¿Sabes cuál es el 25 o 23? Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando aparezca ya habrán surgido otros 2-3 escandalazos más.
Tres no juegos más.
No damos abasto. Bueno. La gente dice, es que los periodistas enseguida os olvidáis. Coño, es que cabe lo que cabe. Es que, ¿alguien podía decir hace una semana que íbamos a estar cesando a la directora del CNI?
¿Hace una semana?
Después de haber gritado sí. que se ha espiado al presidente del gobierno y que son los servicios secretos marroquíes, esto se lo das a Le Carré y no te lo acepta porque no sabe, porque es fantasioso.
Es Anacleto.
Le Carré dice, esto no es creíble, oiga, no me cuente usted estas cosas tan raras.
Es de la tía. A mí me preocupa la cumbre de la OTAN porque la verdad es que era el peor momento como para destripar el CNI, ¿no? Los servicios secretos españoles, y destituir a su directora, a su responsable, en fin, estamos dando una imagen verdaderamente lamentable. Y la seguridad se ha convertido desde hace unos años, por desgracia, en un tema absolutamente prioritario, sobre todo en los países europeos, bueno, también en Estados Unidos. Lo fue a raíz del yihadismo, que parece que se nos ha olvidado como si ya no existiera, pero ahí siguen trabajando los servicios secretos también. Eso sigue latente. No se ha muerto el tema del yihadismo, desafortunadamente. Entonces, todo esto se elabora un cóctel que es lamentable para nuestra imagen y para acoger una cumbre internacional de tan alto nivel en cuanto a seguridad como es la cumbre de la OTAN.
¿Sabes,
Maripau, así que nada, hay que agradecérselo a todos los que han metido ahí más leña y más carbón para que ardiera
entre muchos de ellos los miembros del gobierno anti-OTAN y que encima apoyan a Putin. Es bueno, que es todo acojonante.
Sí, que desde el gobierno se pida el cese de una ministra del gobierno tan clave en estos momentos como Margarita Robles. Esto, insisto, Le Carré no lo compra porque no se lo cree. Pero os voy a decir una cosa. Entonces, mirad, yo esta tarde estaba hablando con gente de la OTAN ahí en Bruselas y me dicen que el escándalo no es tanto. Quiere decir que en la OTAN, bueno, están en otras cosas.
Hombre,
están como para fijarse
en la sede de la tía.
No, pero que a veces nosotros creemos que es que esto, claro, nos... Pues sí, prestigio no nos da, pero que tampoco es el tema de portada precisamente en el periódico.
No, Atlant, no será tema de portada, pero acogemos aquí a toda la OTAN, entonces, nada.
Sí, bueno.
Una tontería, imagínate.
Bueno, oye, sí, pero lo vamos a hacer muy bien, no te preocupes, Maripau.
No, sí, a mí eso
creo que lo vamos a hacer muy bien. Hay ahora mismo muchos funcionarios muy serios, que no tienen nada que ver con todo esto, muchos funcionarios muy serios trabajando pues para que esa cumbre sea segura y sea agradable para todos. Y para que, por supuesto, uh-huh. y para que la foto de Biden con Sánchez salga muy bonita. Sí, y más allá
de la foto y de que va a aparecer el inventor de la OTAN y hasta el que firmó la paz de Yalta, más allá de eso, es una reunión importantísima, ¿eh?
Hombre, la OTAN por primera vez se va a ampliar. Por primera vez en muchos años. Se va a ampliar en dos socios, los dos países nórdicos, que son muy, muy, muy importantes. Y la OTAN tendrá que tomar algunas medidas. Si la guerra sigue todavía, que entonces estará por el día ya... ¿cuánto? El día ciento
pues
y pico.
Pues estamos en el 70, calcula.
Pues sí, pues por eso te digo, estará ya... si la guerra sigue para entonces, la OTAN pues tendrá que tomar algunas medidas muy drásticas, porque entre otras cosas es verdad que nos va a afectar al consumo energético, como ya nos ha advertido el gobierno, entre otras cosas. Y esto ya empieza a ser, lo vamos a notar, el sangre, sudor y lágrimas nos va a llegar a nosotros sin contar el sufrimiento terrible de los ucranianos.
Se nos olvida la cuarta pata que dijo Churchill, dijo sangre, sudor
lágrimas y esfuerzo.
Y esfuerzo.
Esfuerzo.
Sí, señor. Bueno, chicos, dejadme 2 minutos, ahora vuelvo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Es un programa cultural, sí. sin pretensiones. Y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El tesoro de Sierra Madre de John Huston con Humphrey Bogart. El viernes por la noche, en 13.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo, evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Gloria vive en un carrusel de emociones. Cada vez que se pone delante de la tele, llora. De tristeza, de miedo, de alegría. Da igual si es un drama, una de superhéroes o una comedia romántica. Simplemente disfruta y llora. Si eres de lágrima fácil como Gloria, elige cine y series como Gloria. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Tu mirada es luz. Ven a la primavera de las gafas de General Óptica. Tienes un 40% de descuento en todas las gafas graduadas y en todas las marcas. Dale luz a tu mirada en la primavera de las gafas. Aprovéchalo antes de que se acabe. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia con Fernando Jauregui, con Maripau Domínguez. Cambiamos de tercio, pareja. A sus 96 tacos, la reina de Inglaterra, pues no se ha presentado en el Parlamento Británico. Le ha sustituido su hijo Charles. Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, no ha acudido por problemas de movilidad. 96 años no es fácil, pero es un día... No sé si para la historia, pero sí muy simbólico, ¿verdad?
Totalmente. Desde luego para la historia del siglo XXI, seguro. Porque estaba ahí la futura reina consorte, Camila, a la izquierda. El hueco vacío a la derecha, con la corona a modo de escabel de la monarca invisible. Y en el extremo, su propio heredero. Así es como ha escenificado Carlos su primer discurso de esta etapa incierta, digamos.
Escuchamos.
En estos tiempos difíciles, el gobierno de su majestad jugará un rol líder en defender la democracia y la libertad en todo el mundo, incluyendo el apoyo permanente al pueblo de Ucrania.
La prioridad del gobierno, tal y como leía el príncipe de Gales, es aliviar el coste de la vida y contener la inflación. Un programa legislativo que será debatido el martes en la Cámara de los Comunes, porque hoy lo importante era recordar que la corona sigue en su sitio, aunque nadie se la ponga.
¿Qué se dice sobre la salud, más allá del hecho político de hoy?
No se dice. Hombre, empieza por 9 y acaba por 6, pero es el elefante blanco en la habitación. Ya sabes esa expresión anglo para referirse, ¿no?, a lo que todos ven y nadie nombra, fingiendo que no existe, pues igual, ¿no? El elefante en la habitación. Oficialmente, problemas de movilidad. Hasta donde la COPE ha podido saber, hubo un episodio casero, un golpetazo en la pierna que no termina de recuperarse, pero no hay un diagnóstico público. Hay ausencias cada vez más sonadas, cada vez a eventos más importantes y mucho silencio. Buckingham Palace ha optado por reaccionar solamente cuando no les queda más remedio. Y eso es cuando la pillan en el hospital, acuérdate, pasó una noche y no lo supimos hasta que un tabloide no publicó la exclusiva. Así que vamos de susto en susto hasta el jubileo. Queda menos de un mes y no está confirmado ni dónde, ni cuándo, ni si la vamos a ver.
Fernando, Maripau.
Pues mira, yo primero que es que claro, la vida de todos nosotros ha transcurrido con la prima Lili Beth.
Pero absolutamente.
Reinando. Esto todos, no conocemos otra cosa. Y segundo, yo creía que solamente en nombre del gobierno solamente podría hablar la reina en persona, no el heredero. Y veo que en el discurso pues se ha referido bastante a la labor de gobierno, ¿no?
Bueno, es
casi
que el discurso,
como si fuese el rey ya.
Bueno, el discurso, vamos a ver, no lo escriben en Buckingham Palace precisamente, lo escriben en Downing Street, que lo lea la reina. Es
yo creo que la palabra gobierno,
la soberanía.
Sí, pero creo que solo ella podía hablar de esto. Sí, perdón.
Ella hablaba de my government, mi gobierno, y lo que ha leído hoy su hijo es el gobierno de su majestad. El gobierno de su majestad. Eso es.
Perfecto.
Entonces, está ahí el majestático, que no queda muy claro, pero no. El gobierno de su majestad ha hablado en tercera persona.
No, lo han hecho diplomáticamente muy bien, como hacen estas cosas estos. Maripau.
A mí me gustaría saber si en el país tienen la sensación de que va a llegar a gobernar el príncipe Carlos, porque coloquialmente siempre hemos dicho se le va a pasar el arroz y el turno le pasará al hijo, a Guillermo.
Entonces, pero eso es cosa de los españoles.
¿Qué sensación?
Sí, no hay sensación ni nada parecido.
Vale.
O sea, eso es cosa de los españoles que no se encargan.
Eso es nuestro.
Pero es que entonces no sería la monarquía. O sea, claro. Si esta institución se cimenta en algo, es en la herencia, ¿no? De la primogenitura.
Que es el hijo mayor. Ese que es el hijo mayor. Si no, no juega, claro.
Exacto. O sea, no puede durar mucho o poco. Puede abdicar. Puede ser una regencia.
Pero
puede
reinará.
Ser muchas cosas. Pero de Isabel se pasa a Carlos, y de Carlos a Guillermo.
¿Te puedo hacer una pregunta un poco indiscreta? Uh-huh. ¿Te puedo hacer una pregunta un poco indiscreta?
A ver, ¿por dónde vas?
Venga. Muy indiscreta.
Depende
a
quién se la hagas, claro.
Se lo hago a nuestra querida corresponsal en Londres, que es la que sabe más de esto. No sé, viendo, por ejemplo, la serie The Crown y hablando con gente, yo tengo familia británica, como alguno de aquí conoce, yo creo que Carlos no es una persona demasiado apreciada, o por lo menos no demasiado admirada. Tiene fama un poco de a ver cómo lo digo, que no es muy listo.
Vamos a ver, a Carlos no le quedó más remedio que ocuparse de cultura, ecología, viajes benéficos, porque ha sido heredero durante más de 50 años. Entonces, si ya la reina tiene limitadísimo su discurso, y se mete en política lo justo, aunque sea la jefa de Estado, y ya sabemos cómo se las apaña para decir sin decir. Solamente en dos ocasiones recientes hizo así un comentario como quien no quiere la cosa, ¿no? Uno sobre Escocia, otro sobre el Brexit. No hace mucho, os acordaréis, en la COP, aparentemente la pillaron diciendo «Uy, qué indignada estoy, que parece que no vienen los líderes». Nunca la pillan, ¿no? Pero las poquísimas veces que la reina se pronuncia está calculado al milímetro. Imagínate Carlos, que hasta ahora no tenía ni siquiera un rol. Ahora sí, ahora es una especie de regencia no anunciada. Los tiempos los marcó la pandemia, después la viudedad, ahora la salud de su madre. Pero a Carlos se le respeta porque es el hijo de ella.
Sí,
y
claro.
Es el gran regalo. Acuérdate cuando se cumplieron los 70 años en el trono, en vez de anunciar algo sobre su persona, anunció que Camila sería la reina consorte. Eso es la rúbrica absoluta de este es mi heredero y esta es su esposa, ¿no? Se acabó lo de llamarla de otras maneras o referirse a ella como la amante o esas cosas. Que The Crown no ayudó, eso desde luego.
Que todos, por cierto, recordamos
últimos episodios.
Todos recordamos algún episodio curioso con esto de Camila, ¿te acuerdas? Bueno, en fin, una conversación por teléfono que le pillaron.
Sí, bueno, pero porque somos españoles y nos fijamos ya en el morbazo ese de...
Bueno, bueno,
ese
bueno yo creo que en eso este se fijó medio planeta, ¿eh? Tira, no, no fue una
¿sabéis
cosa
que
nuestra.
De, ¿sabéis que de eso aquí no se habla?
No, claro.
Sí, claro. Ya, sí. Nunca, jamás se menciona.
Aquí también hay muchas cosas de las que no se hablan. Aquí también hay muchas cosas de las que no se hablan.
Y, por cierto, la voz de Carlos, ¿cómo es, eh? Está callado normalmente, pero... Ese vozarrón ya era hora también de
muy
sacarlo
bonita,
a pasear.
Sí,
muy
tiene
bonita,
buena voz.
Muy bonita, muy
sí,
bonita.
Sí.
Tienes razón. Muy
parecía
bonita.
Que no tenía
que no sea
voz,
solo,
pero sí.
Que no sea voz. Solo por teléfono con su amiga Camila. Así da gusto escucharle, sí, sí. Hay que ver qué monótono sonaba, ¿eh? La misma reina, con esa dicción perfecta en ese inglés
antiguo. A ver si es que son ingleses o algo y lo hablan muy bien.
¿Entiendes?
¿Qué coño? Si no
¿qué
tiene
dicción,
si no
qué
tiene dicción perfecta la reina de Inglaterra.
Verdadero, ¿no? Verdadero. Pero sabes que a muchos ingleses no se les entiende, porque existe el inglés de la reina y luego existe el inglés cockney, que es el que habla ahora Guillermo. O sea, ese inglés de la reina es como el de los finos o los antiguos. Ahora, y eso fue un gesto clarísimo, el hijo de Diana de Gales habla cockney. Habla como el inglés de la calle. Y eso no es casualidad. Yeah. Y no se le entiende igual, ya lo verás.
No, no, nuestro, seguro.
En nuestros cursos de inglés estudiábamos el de la reina. Este que habla, ¿no? Y en cambio a Carlos se le entiende bien, pero sí. Sobre todo tiene esa presencia que hasta ahora no se le había dejado ejercer.
No, no,
más
pero buenísimo,
que poco querido,
buenísimo
poco
inglés.
Conocido, Fernando.
Buenísimo inglés. Sí, es posible, yo no sé. Yo lo que, mis conversaciones por ahí son... Pero bueno... Pero buenísimo inglés, no cabe la menor duda. Y buenísima voz.
Bueno, en cualquier caso, Paloma, ya casi para concluir, ¿lo de hoy es solo un hecho puntual o estamos empezando a lo que resulta evidente para los próximos meses, que es la transición en el trono?
Efectivamente. Lo de hoy está por ver si es el primero de muchos o simplemente ha empezado otra etapa histórica y otro reinado con ella todavía en vida. Es verdad... Estaba planeado que cuando cumpliera los 95 empezaría a delegar funciones en el heredero. Lo que pasa es que pilló la pandemia.
Y
bueno,
pilló la viudedad. Claro.
Y todo lo que ha pasado, el Brexit también. Pero sí que estaba ya estudiado esa especie de abdicación en diferido, ¿no? Irle pasando poderes también... para darle a él, bueno, pues protagonismo. Al final conoces, o sea, quieres lo que conoces. Y a Carlos ni se le ve ni se le escucha apenas. Entonces, eso estaba programado. Pero es que ahora, sobre todo desde la muerte del duque de Edimburgo, la reina ha desaparecido de la vida pública. Ya se ha quedado a vivir en Windsor, donde estaba por el confinamiento, donde después murió su marido. Entonces, estamos viviendo efectivamente el principio... del reinado de Carlos de Inglaterra. Lo que no sabemos es el estado de la reina, porque no...
¿Qué tal
de vez en cuando una foto, de vez en cuando un pequeño vídeo oficial, pero es difícil. Dicen que está bien de cabeza, mal de movilidad, pero no hay datos al respecto.
¿Qué tal se lleva Carlos con el señor Johnson? Y por cierto, me pareció oírle el otro día que como le condenen, dimitirá. Me pareció oírle, ¿no?
No, ese es el de la oposición.
Como le multen. No, no, no.
Es que están todos pringados. Sí, sí.
Ah, sí, eso ya lo sé.
El que ha dicho que si me condenan, o sea, que si me multan dimito, es Keir Starmer, que sí, es el Keir líder Starmer, de la oposición.
Eso lo sé, pero yo creía que él también lo había dicho. Bueno, ¿qué tal se llevan?
No.
¿Qué tal se llevan?
A él no se le ha escapado. No se sabe. Se llevan bien, pues como el príncipe. Como el rey Felipe se lleva bien con Pedro Sánchez y con Mariano Rajoy, o sea... Es el rol y no hay... Son británicos también para esto, ¿eh?
Bueno.
Los sentimientos se guardan donde se guardan, pero no, en la apariencia. Y luego te digo una cosa, Fernando. Boris Johnson es muy simpático. Y en las instancias cortas se gana al personal.
Sí, pero pero no le queremos para hacer una película con Ozores. Le queremos para... Claro.
Y con un par de vídeos mucho más simpático ya. Hace esas fiestas ahí.
Hoy estaba en el Parlamento.
Baila de puta pena, pero...
Hoy estaba con Keir Starmer, con el líder de la oposición, en plena complicidad. Claro, os imagináis todos los memes que han salido, ¿no? Claro. Uno diciendo, tú llevas el queso y yo llevo el vino, ¿no? Claro.
Bueno.
Pero Boris Johnson, aunque no os lo creáis, se lleva bien con todo el mundo. En el tú a tú. Luego, la guerra política es otra cosa. No creo que se lleve mal con Carlos. Y desde luego, la que cada vez se lleva mejor con los británicos es Camila. Sí. La están empezando a querer. Bueno, y eso
lleva haciendo ahora un poco
hecho.
Más.
Sí.
Total, solo lleva 70 años así, pero bueno,
exacto, nada. Un poco más. Bueno, Paloma, que gracias por este ratito. Un beso, Paloma.
No hemos hablado todavía de William, que bueno.
Bueno, pues
es
lo
un
siguiente.
Poquito soso, mira. Pero es la cara de Diana, sin pelo,
pues,
así que...
Mañana
ese sí que
mañana
es
hablamos.
El ídolo británico, ya lo
mañana
veréis.
Hablamos. Venga, chao,
adiós.
Paloma.
Adiós.
Paloma.
Adiós, un abrazo.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Fernando.
Hola, ¿cómo estás?
Oh, estoy tremendo. Hola, Pau.
Hola, guapetón.
Hola, majetona. La nueva ley orgánica del sistema universitario, que así se llama, va a dejar que cada universidad se organice y se gobierne como le vengan gana. Se intentó una gestión más ágil y competitiva del sistema universitario. Castells no lo consiguió y Subirats, pues creo que tampoco. Varias cosas sobre esta norma. Cada universidad, decía, se organizará como quiera. ¿Esto favorece que haya universidades de primera y de segunda o es bueno?
Hombre, yo creo, Julio César, que ya hay universidades de primera y de segunda, pero a una distancia sideral unas de otras, ¿eh? Sideral.
¿Y esto no lo viene a corregir o lo mantiene?
No, yo creo que lo puede agravar. Tiene que haber un control estatal, yo creo, sobre las universidades. Un control mucho más de lo que prevé la LOSU esta famosa, que aquí cada gobierno saca su ley y luego pues así es el desastre que es. Pero vamos, yo me temo que esta ley no arregla nada, en mi opinión, ¿eh? Hasta donde la conozco, que todavía, por cierto, no la conocemos negro sobre blanco. Pero por lo que he leído sobre ella, a mí no me parece que arregle gran cosa, la verdad.
Pau.
Yo coincido con Fernando, yo siempre suelo ser bastante jacobina en esto, en la educación. Creo que la educación, esa dispersión por comunidades autónomas, ahora autonomía de las propias universidades, que cada una haga de su capa un sayo, eso no hace más que aumentar la división, el desequilibrio y que las oportunidades no sean las mismas, ¿no? Y luego, aparte del contenido, de los planes de estudio, en fin, que eso lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, ¿no? Yo siempre creo que es mucho mejor que se tienda en la educación al centralismo.
Estamos hablando de Gran Bretaña ahora mismo, donde la figura del rector, el dean, o el decano, el dean, es una figura absolutamente venerada y respetada. Oye, ¿no podemos cargarnos la figura del rector así como así?
Ahora vamos con el tema del rector. Pero, ¿cómo es posible compaginar el centralismo por el que abogáis con la autonomía universitaria establecida por ley?
Perfectamente, se puede compatibilizar perfectamente. Yo lo que estoy hablando es de un control del Estado, de un mayor control del Estado sobre el funcionamiento general de las universidades. Naturalmente,
no controlamos la enseñanza en castellano, vas a controlar las universidades.
Claro, pero ese es el tema, que es que lo que no puede ser es que cada universidad haga de su capa un sayo, que eso no es autonomía universitaria, Julio César, eso es otra cosa, eso es desmadre universitario, que es bastante cerca de lo que está ocurriendo en estos momentos, hasta donde yo lo estoy palpando continuamente, la verdad.
Cada año, cada vez que llega la época de la selectividad, volvemos a hablar de lo mismo y a debatir de lo mismo. ¿Por qué tiene que haber preguntas diferentes si haces la selectividad en Cataluña, en Andalucía, en Galicia, etcétera, etcétera, etcétera? A mí no me parece bien porque creo que no son las mismas oportunidades las que tienen los estudiantes.
Sobre la figura del rector, no va a ser necesaria, si esta ley sale adelante, la experiencia en la gestión, ni sexenios de investigación, ni quinquenios.
Ni ser catedrático, casi.
No, ni quinquenios docentes, que era lo que pretendía Castells. ¿Este punto os parece relevante o tampoco es para tanto? Estas cosas están bien, pero para ser rector no son imprescindibles.
Hombre, yo creo que la universidad...
Es que, ¿por qué intentamos...? O sea, no hablo en plural.
¿Por qué intentamos ir hacia atrás?
No, hacia abajo, sí, hacia quiero abajo, decir. O sea, sí. Otra vez, ¿podrías criticar? No, es que van a exigir más años de investigación, más publicaciones internacionales, más idiomas, más haber trabajado en cuantas más universidades del mundo mejor. No, es que siempre se va hacia abajo. Menos. Coño, la excelencia no es un pecado, todo lo contrario.
Pero además de eso, yo creo, Ángel, que la universidad, per se, necesita un respeto de la ciudadanía. Si tú, la figura del rector,
pues la minimizas, apague, vámonos, claro.
Si tú la minimizas, porque la figura del rector, el rector es un ser excelente sobre el conjunto de los catedráticos, de los
magnífico,
cátedres.
¿No? Era el tratamiento.
El rector magnífico, efectivamente. Sí. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? No es que yo crea que haya que deificar al rector, ni muchísimo menos, ni a nadie, pero mantener ese estatus de respeto, porque eres el primus inter pares, porque eres el primero entre los catedráticos, digamos, pues hombre, yo creo que eso habría que mantenerlo. Si ya no hace falta ni ser catedrático ni nada, y a mí mañana me pueden hacer rector de una universidad porque yo qué sé, pues porque a lo mejor lo pago, pues ¿qué quieres que te diga, chico? Me parece que es un dislate absoluto.
Sí, yo vamos absolutamente de acuerdo. Creo que para ser rector de una universidad se debe primar una exigencia, una excelencia, un currículum, una experiencia, etcétera, etcétera. Como decía Ángel, no podemos cada vez ir más hacia abajo, más hacia atrás.
Pero ojo, es que, fíjate, a nivel educativo...
No debemos hacerlo.
Y aquí el profesor es Julio César, los demás hemos hecho pinitos, pero el profesor es Julio César.
No, más que pinitos, oye, no.
No, pues él es el profesor. Entiéndeme, pero es que no es que vaya hacia abajo el rango del rector o sus cualidades para llegar, es que va hacia abajo el respeto al profesor, va hacia abajo la calificación, va hacia abajo el alumno, va hacia abajo todo. Cuando el mundo entero, vete a Singapur, vete a los nórdicos, van hacia arriba en todo. O sea, es que me parece un suicidio filosófico, no sé cómo llamarlo.
Hombre, porque así se avanza.
Sí, claro. Hacia atrás.
Se tiene que avanzar, como dice Ángel, claro, como hacen otros países, pero no como estamos planteando nosotros en el sistema educativo.
Otra de las propuestas de esta ley es que será necesario contar con los alumnos para la creación de los planes de estudio y de las guías docentes, o sea, de los programas, de las asignaturas. ¿Qué tienen los alumnos que decir sobre algo que ignoran?
Me parto.
Perdón por la pregunta, porque está inducida la respuesta, pero...
Me parto, ya está. Es que me parece alucinante.
Hombre, yo...
Voy a hacerla de otra manera. ¿Es necesario que los alumnos pueden aportar algo en la creación de un plan de estudios, en el diseño de una asignatura?
Pero pues mira, ¿cómo van a aportar ellos en el plan de estudios?
Vamos a ver, ciencia de la información... ni que decir tiene, no es comparable desde el punto de vista de formación universitaria, ni con arquitectura, que lo viví de cerca por mi hermano, ni con medicina, ni con otras tantas, faltaría más. Pero yo sí tengo opinión después, pero cuando salí del instituto, ¿quién me van a preguntar a mí del programa?
No, a ver, yo no estoy muy de acuerdo con eso, Yo creo que la universidad lo primero que necesita es aire fresco externo, eso es lo que hace falta mucho. Precisamente en ciencias de la información, no ciencias de la comunicación, Ángel, porque hay que tomar contacto con la calle, con la experiencia profesional.
¿Y eso te lo van a dar los alumnos o los periodistas?
Estamos hablando del plan de estudios.
Dejarme terminar. Bien. Yo lo que creo es que los alumnos ahí, por lo que yo voy conociendo, yo he tratado muchísimos alumnos de las facultades de comunicación en los últimos meses, muchísimos. Yo creo que lo que van pidiendo es precisamente... Ellos no pueden configurar un plan de estudios, pero sí van pidiendo una enseñanza menos teórica y más práctica. Hoy en día el periodista no solamente tiene que ser un humanista, tiene que ser además un tecnólogo, porque si no está perdido.
Sí, lo que pasa es que el tecnólogo ya llega aprendido, ¿eh? O sea, un tío ahora con 18, 19 años que llega a la facultad sabe de redes y sabe de cacharritos... lo que no sabemos nosotros en nuestra vida. No, por tanto, ese tipo de cosas en la facultad no te van a enseñar a utilizar las redes sociales.
No, a utilizar redes sociales no, pero, por ejemplo, a montar un vídeo sí, a montar una web sí. No saben. Yo no me quiero poner estupendo, pero yo creo que ellos deben tener una participación, por lo menos, en las quejas. Se les debe oír las quejas. No van a poder efectivamente elaborar un plan de estudios. Pero yo sí esa queja de que es poco práctica la enseñanza. Me estoy refiriendo ahora mismo solamente a los alumnos de la Facultad de Ciencias de las Facultades de
Somos el 0,005 de la importancia de la universidad.
Lo demás no puedo opinar, pero en eso yo sí les daría voz,
a mí me parece
no voto, voz,
un sí. punto absolutamente populista de un gobierno populista para llevarse todos los votos posibles de ese sector.
¿Cuánto me queda, Ángel?
Dicen despedirte.
Un minuto.
Bueno, los profesores ayudantes, doctores, van a tener que hacer ahora un curso sobre metodología docente, que es lo que pasa, pues, por ejemplo, con los profesores de bachillerato. Sin embargo, no lo van a hacer las otras figuras docentes, o sea, los asociados, los contratados doctores, los profesores de universidad privada. ¿Esto sirve de algo?
Lo siento, profesor, no puedo opinar. Lo desconozco. Hasta el extremo que lo conoces tú, que tú, eso sí que ahí sabes mucho más que yo, no me atrevo a decirte.
¿Pau?
Sí, yo la verdad es que tampoco, lo siento, pero no.
¿Pero os parece, ¿os parece conveniente que los profesores clases de universidad reciban un curso sobre cómo se dan las clases?
No vamos, dejemos la pregunta por
¿eso?
Ahí arriba.
Sí, vale. La respuesta la dejo, sí.
Adiós. Vale, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós, Fernando.
Muy bonito libro, Maripau. Perdón,
gracias.
Que te lo digo otra vez.
Joder. Un abrazo. No habrá otra primavera.
Adiós, Julius.
Hasta mañana, Salah.
Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Han sido meses de emociones.
¡Se pasea la bola! ¡Cancelo!
¡Qué pena!
De goles.
¡El gol! ¡El gol! ¡El zarpazo!
Y ahora, la Liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este miércoles desde las 7, Deportivo Alavés Español, Osasuna Getafe, Sevilla Mallorca, Elche Atlético de Madrid.
Vaya golazo ese gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El cupón ha cambiado, puede tocar por los dos lados. Y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito. A mucha gente vas a apoyar. Por los dos lados puedes ser ganador. Colaborando con la gente, la ilusión es mayor.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.300 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Pedro Sánchez parece haberse propuesto que durante su paso por Moncloa no quede una sola institución del Estado sin desgastar. Esta vez, en la crónica de una destitución anunciada, ha entregado la cabeza de la directora del Centro Nacional de Inteligencia para tratar de aplacar las iras de sus socios independentistas. Pero como era previsible, lejos de producir en ellos calma alguna, los insaciables socios de Sánchez se han apresurado a recordar que no van a soltar la presa hasta conseguir que la siguiente cabeza de turco sea la de la ministra de Defensa. El papelón de Margarita Robles es también para analizar. Hoy, después de avalar y defender a la directora cesada apenas hace unos días, no ha dudado en decir que no ha sido una destitución, sino una sustitución, y que todo se encuadra a la postre dentro de un proceso de mejora de los servicios de inteligencia. No se puede engañar a todos todo el tiempo. En esta ocasión son los propios funcionarios del CNI los que se saben a los pies de los caballos y claman al cielo. La deriva es insostenible. España no puede aguantar mucho tiempo más a un gobierno secuestrado por quienes solo aspiran a demoler el pacto constitucional y sus instituciones.